Muy bien, vamos a ver la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios exige en el cuarto y el quinto mandamiento? En el cuarto y el quinto mandamiento. Entonces vimos 1, 2 y 3 y luego esta semana vamos a ver 4 y 5. Te leo la respuesta completa. Dice, en el cuarto, que durante el día de reposo pasemos tiempo adorando a Dios en público y en privado, descansando en nuestro trabajo rutinario, sirviendo al Señor y a los demás, de tal forma que anticipemos el día de reposo eterno. En el quinto, que amemos y honremos a nuestros padres, sometiéndonos a su disciplina y dirección piadosas. Sí, entonces, básicamente son dos mandamientos, guarda el sábado y honra a tu padre y a tu madre. Levítico 19.3 dice, respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen mis sábados. Sí, yo soy el Señor, su Dios. Son los dos mandamientos combinados. Entonces, guardar el sábado, sí, ese es el mandamiento número 4, guardar el sábado. Ahora, primero que nada, hay una pregunta que tal vez los niños te hagan y es, ¿por qué si la Biblia dice guardar el sábado, nosotros nos congregamos el domingo? Y la respuesta fundamental es, Cristo resucita un domingo y entonces los apóstoles comienzan a reunirse en domingo. ¿Sí? La iglesia primitiva comienza a reunirse en domingo, el primer día de la semana, y entonces por eso tú y yo nos reunimos el domingo y no el sábado. También hay un argumento bíblico, pero no alcanzaría a exponerlo ahorita, sí, pero históricamente esa es la razón, ¿sí? Ahora, ¿qué significa guardar el sábado para nosotros? ¿Qué significa guardar el día de reposo para ti y para mí como cristianos ahorita? Significa por lo menos dos cosas, ¿sí? Por lo menos dos cosas. Número uno, significa o nos está llamando a un ritmo equilibrado. Recuerda que los mandamientos no son borrados, no son mandados al olvido. Si Cristo viene y cuando Cristo dice, has escuchado que se ha dicho no matarás, pero te digo que cualquiera que se enoja con su hermano, si es un asesino. Y entonces Cristo eleva todos los mandamientos. Y generalmente lo que sucede con el sábado es que tú y yo lo olvidamos. Es como que todos aplican menos el sábado, guardar el sábado. Pero en realidad es un mandamiento que también debe de ser elevado, tal como Cristo eleva a todos los demás. Esto también deberíamos interpretarlo a la luz de lo que Cristo ha hecho. Y entonces, en primer lugar, es un ritmo equilibrado, ¿sí? Primero, nos indica una práctica crucial de tener un ritmo equilibrado entre trabajo y descanso. ¿Sí? Nadie debe de trabajar en exceso. Y ojo, porque esto no es una sugerencia, es un mandamiento. Todos deberíamos de tener un ritmo equilibrado entre trabajo y descanso. ¿Sí? Guardar el reposo, es decir, detenerte un día de trabajar y ese día no hacer nada de trabajo, es un acto de fe. Porque generalmente tú y yo trabajamos porque tenemos muchas cosas que hacer y tenemos muchos pendientes y hay que sacar esto y hay que sacar aquello y hay que... Entonces detenernos nos obliga a reconocer que no depende de mí. No importa qué tanto yo trabaje, en realidad todo depende de Dios. Él es el que está haciendo las cosas, no yo, y no depende de mis fuerzas, ¿sí? Entonces guardar el reposo nos obliga a detenernos y reconocer que todo depende de Dios. Al mismo tiempo, guardar el reposo implica destinar un día para alimentar nuestra alma a través de la comunión, la oración y la adoración congregacional. ¿Sí? La mayoría de los reformadores tomaban este mandamiento como un día en el que tú te debías dedicar de lleno, completamente, al servicio de la iglesia y de tu prójimo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido era el domingo y algunas iglesias todavía lo hacen. Hay iglesias que tienen reunión el domingo en la mañana y luego el domingo en la tarde. Sí, y la idea es esa, estás todo el día en esta constante de servir a otros, ¿sí? Porque eso es lo que Dios nos llama en este día. Entonces, aquí hay una clave importante y es uno de los fundamentos por los cuales Dios establece el día de reposo para Israel. Les dice, vas a guardar el día de reposo, es porque yo en 6 días hice todo y el séptimo día descansé. Y entonces Dios dice, todo aspecto de tu vida debe de imitar mi vida, si todo aspecto de tu vida debe reflejar que yo soy tu Señor, yo soy tu Dios. Eso incluye nuestro ritmo de trabajo y descanso, ¿sí? Entonces tú y yo guardamos el descanso para reconocer, como una forma de reconocer que Él es nuestro Dios. Si Él trabaja 6 días y en el séptimo descansa, nosotros lo imitamos diciendo Él es nuestro Señor, ¿sí? Entonces eso número uno. Número dos, el día de reposo también nos apunta a un descanso profundo, más profundo que simplemente dejar de trabajar. Hebreos 4.10 dice, pues el que ha entrado a su reposo, al reposo de Dios, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Esto es Hebreos 4.10. Entonces básicamente la idea es, cuando entramos al reposo de Dios, abandonamos nuestras obras. Nuestra salvación ya no tiene que ser alcanzada a través de lo que hacemos, ¿sí? Nuestra salvación no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer o cómo nos portamos o no nos portamos. Nuestra salvación está fundamentada en Cristo y entonces descansamos de nuestras obras. Y ahora lo que hacemos, lo que vivimos, lo vivimos en agradecimiento, ¿sí? No como un trabajo que está esperando una paga. El Salmo 62:1 dice: en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. En Dios solamente espera en silencio mi alma. Y esto ya hablábamos un poco hace algunas semanas. ¿Sí? De Él viene mi salvación. Entonces, el día de reposo son por lo menos estas dos cosas: un ritmo equilibrado, ¿sí?, y un descanso profundo. Para los niños lo puedes aterrizar en ideas claves. Idea clave: tener un ritmo equilibrado. Los más adolescentes llegan y: ¿a qué hora te dormiste ayer? No, ya me dormí a la 1 de la mañana. Y entonces, no sé por qué para ellos es increíble, ¿sí? Pero finalmente, no, tienes que tener un ritmo adecuado de trabajo y descanso, es algo a lo que Dios te está llamando, ¿sí? Para los más chicos, también enfócalo en que hay un día en el que ellos deben de, por lo menos toda su vida, pero por lo menos un día deben de ser completamente conscientes de que ese día es destinado para servir a la gente de la iglesia y de los que lo rodean, ¿sí? Entonces la pregunta sería: ¿cómo lo sirves? ¿Cómo sirves a otros? Sí, específicamente en ese día, ¿cómo dejas todo lo demás para servir a aquellos que están a tu alrededor? Sí, habla acerca de que nuestra vida imita a nuestro Señor. Por eso guardamos el reposo. Sí, entonces puedes expandirlo un poco más. Sí, y sobre todo habla del Evangelio. Todos buscamos salvación. Todos los hombres buscan salvación de una u otra forma. Sí, entonces aquí Cristo, Dios nos invita a su reposo. Abandona tus obras. Sí, yo ya lo he hecho. ¿Ok? Y el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento es: honra a tus padres. Sí, honra a tu padre y a tu madre. La palabra honrar significa tratar a alguien con el respeto debido a su persona y a su función o a su rol. Y respecto a los padres significa al menos 5 cosas así específicas. Al menos 5 cosas específicas. Sí, número 1 significa valorar a nuestros padres. Tratar a alguien con el respeto debido a su persona y su rol. Honrar es tratar a alguien con el respeto debido a su persona y a su rol. Y respecto a nuestros padres significa al menos 5 cosas. Al menos. Número 1, valorar a nuestros padres. Valorar a nuestros padres. ¿Cómo le muestras a alguien que lo valoras? Que lo aprecias. ¿Cómo se lo muestras? Ok, le ayudas, le sirves, le reconoces, gracias. Entonces, todo eso son formas en que valoramos. Gracias, mamá, porque me planchas, porque me lavas. Gracias, porque me cocinas. Gracias, papá, porque trabajas para proveernos. Gracias. Los niños pueden hacer esas acciones que son pequeñas, pero que no siempre hacemos. También valoramos a nuestros padres cuando sabemos que ellos han trabajado, sobre todo las mamás. Y mi mamá me lavó toda esta ropa y me la planchó. Y yo voy a tener el mayor cuidado que pueda tener de que esta ropa no llegue a la casa hecha un mugrero, ¿sí?, un cochinero y toda manchada por todos lados. ¿Sí? Sí, voy a tener cuidado. También valoro a mis padres cuando reconozco que estar en la escuela es un gasto. ¿Sí? Ellos se esfuerzan, me traen por la mañana, me recogen en la tarde, están pagando, compran uniformes. Y entonces yo hago lo mejor que puedo dentro de la escuela, porque es una forma de reconocerles que ellos están haciendo algo para mi bien, ¿sí? Y los valoro al hacer mi mejor esfuerzo, ¿sí? Okay, número 2, cuidar de ellos. Número 2, cuidar de ellos. Que esto habla acerca de cuando crezcamos, ¿sí? Aquí puedes preguntarle a los niños si alguna vez han pensado qué va a pasar cuando sus papás estén viejitos o grandes, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Cómo los van a cuidar? ¿Sí? Y esta es una parte, creo yo, un poco complicada. Mi abuelo, el papá de mi papá, cuando yo estaba grande necesitaba que lo estuvieran como atendiendo. Y pocas veces, porque pues vive en Michoacán, pocas veces me tocó estar ahí con él. Y luego mi papá de repente me decía: ven, ayúdame, es que tu abuelo quiere hacer esto, quiere hacer aquello. Y era difícil porque aparte mi abuelo era una persona ya como, sí, un poco cascarrabias. Y entonces a veces era difícil como hacer lo que sabíamos que tenía que hacer. Y era como otra vez empezar con un niño, pero mucho más grande, mucho más fuerte y más, sí, testarudo. Expresaba más sus pensamientos. Entonces, tenemos que también cuidar de nuestros padres cuando vayamos creciendo, ¿sí? Número 3, proveer para nuestros padres. Otra vez, es una idea que debemos de tener a futuro. Para los niños, pues. Para nosotros que estamos aquí ya lo podemos empezar a hacer. Pero para los niños es una idea a futuro. Provee para tus padres. Sí. Número 4. Hacerles bien a tus padres. Hacerles bien. Sí. Y eso es algo que los niños sí pueden poner en práctica en el mismo momento que lo estamos enseñando. Sí. ¿Qué cosas puedes hacer tú por tus papás? Sí. ¿Qué cosas puedes hacer tú que sabes que tus papás agradecerían? O que les ahorrarían trabajo, o que les ayudarían en lo que ellos tienen que hacer. ¿Qué cosas puedes hacer? Y pueden ser desde cosas muy pequeñas: recoger tus juguetes, acomodar tus cosas, no dejar tu ropa tirada por todos lados, tener cuidado de tus cosas. Y podemos empezar a hablar acerca de esto. Sí. Y número 5, escucharlos. Escucharlos. Escucharlos, sí. Honramos a nuestros padres cuando los escuchamos, sí. Cuando los escuchamos, cuando nos llaman la atención. Cuando los escuchamos, cuando quieren contar cosas. Cuando los escuchamos simplemente por escucharlos, sí. Y los escuchamos con atención, sí. No los escuchamos así como que, ay, ya me quiere contar algo. Bueno, voy a poner cara de... Sí. Y sí, y esta historia ya me la dijo. Otra vez... Otra vez, mi abuelo en los últimos días ya no hablaba muy bien, no se entendía muy bien lo que decía, pero a mi abuelo le gustaba mucho platicar. Entonces a veces estaba sentado en la mesa y él empezaba a platicar.
Entonces,
no, pero tú tenías que ver su cara para saber si reírte o si decir, ah, sí, estuvo feo, porque realmente no le estabas entendiendo lo que te estaba diciendo, pero él estaba platicando, ¿sí? Y luego de repente, conforme iba avanzando, podías entenderle una o dos cosas y decías, ya sé cuál historia es, sí, ya me la ha contado, ya sé cuál historia es. Y entonces ya podías como seguir la plática, ¿no? Pero él quería platicar, ¿sí? Y entonces una forma de honrarlo es hacer el esfuerzo. Sí, no sé la verdad qué me está diciendo, no le entiendo la mitad de las palabras, pero si él se ríe, yo me río, ¿sí? Si él se pone cara triste, yo digo, ah, estuvo feo, no sé qué pasó, ¿sí? Y trato de entender su historia, porque seguramente ya me la contó. Entonces trato de identificar cuál es esta historia que me está contando, ¿sí? Porque realmente hay un interés, y así hacia nuestros padres en general, ¿sí? En los niños más chicos, creo que ningún adulto todavía ve a los niños más chicos y dices, ah, voy a platicar con mi hijo de esto que me pasó en el trabajo. Tú sabes que no te va a poner atención, ¿verdad? O sea, él quiere jugar, él quiere hacer otras cosas, pero en ellos es... Escucha a tus papás cuando te están diciendo algo importante. Escucha a tus papás cuando te están llamando la atención. Aunque ya te hayan dicho lo mismo mil veces, tú vuélvelos a escuchar y escúchalos con atención. Sí, déjalos terminar y pon todo el interés que puedas poner en lo que te están diciendo. Sí. Ahora, este es el único mandamiento que tiene una promesa específica añadida a él. Y dice que es para que seas de larga vida. Y larga vida no solo se refiere a muchos años, sino que es una expresión que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de una vida llena de la presencia y el favor de Dios. ¿Sí? Y entonces la idea no es simplemente que vas a vivir muchos años, porque en sí mismo vivir muchos años en este mundo no es como que, qué bendición, sota. ¿Sí? Sino es vivir muchos años con una vida llena de la presencia y el favor de Dios. ¿Sí? Y entonces tú y yo somos llamados a honrar a nuestros padres. Ojo otra vez, porque aquí suena así como que, ah, no, pues está fácil, descanso el domingo y le hago caso a mis papás, de volada. Sí. No, necesitamos a Cristo para hacer esto, ¿sí? Descansar implica abandonar, y en nuestra época, en nuestro tiempo, siempre estamos corriendo, siempre tenemos algo que hacer, siempre estamos con pendientes, siempre. Entonces frenarnos y decir, nada, hoy no voy a hacer nada de trabajo, también es un acto de rendición delante de Dios. Y necesitamos a Cristo que nos ayude a hacer esto y decir, nada, cero. Sí. Ajá. Y ojo, porque también es, no, ya no va a hacer nada Netflix. No, sí, no, o sea, está bien, descansa, sí, pero la idea es, este es un día para el Señor, sí, es para servir a aquellos que me rodean, sí, principalmente al cuerpo de Cristo, la iglesia, pero también a mi familia y a mis prójimos. Entonces utilice ese día para eso, sí. Y en segundo lugar, honrar a nuestros padres, ¿suena fácil? No lo es. Sí. Entonces necesitamos ayuda.